Dos grandes retos que hay en la costa pacífica en la historia reciente es la de poder proveer el servicio eléctrico en la región. Hay diferentes razones por las cuales no funciona. No funciona el fluido eléctrico. Algunos dicen que es la evasión, que gente no paga, que hay mucha piratería y que todos estos elementos hacen finalmente que los productores, proveedores del servicio tengan una situación compleja que enfrentar. Los pobladores, la gente, dice que simplemente el servicio es paupérrimo, que es pésimo, que se va la luz, que hay cortes de energía, que no funciona, que daña el comercio, que daña la vida, que daña la tranquilidad. Hay una empresa que hace poco, en la costa Caribe, que hace muy poco, empezó en proveer este servicio eléctrico en los departamentos de Atlántico, Guajira y gran parte del Magdalena. Cumplió un año, el 1 de octubre. Ellos reemplazaron a la polémica Electricaribe. Está con nosotros John Jairo Toro, gerente general de Air E. Señor Toro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días a usted, a todos los oyentes el día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarlos esta mañana.
¿Cómo les ha ido este año? ¿Cómo están las cosas?
Luis Carlos, mire, nosotros recibimos un reto enorme. Prácticamente puedo decirlo, uno de los retos más grandes que tiene el sector eléctrico en Colombia. Más de 20 años. De bajas inversiones, de 20 años o más de sufrimiento en la calidad del servicio. Nosotros llegamos desde el 1 de octubre del 2020 con un gran dinamismo, un cambio en la relación con nuestros clientes. Mejoramos esa atención con nuestros clientes, pero sobre todo empezamos a transformar rápidamente la calidad del servicio. Hoy podemos decir, después de un año, que hemos mejorado en más de 30% los indicadores de calidad. Recibimos una operación con los niveles más pobres en Colombia en el indicadores de calidad, los cuales avanzaron el primer año más del 30%, mientras arrancábamos una cantidad de proyectos de inversión, más de 300 proyectos de inversión en el primer año, para poder darle una transformación definitiva al servicio de energía eléctrica. Hoy está empezando a generar la confianza, a volver a restablecer esos lazos de confianza con nuestros clientes, porque están sintiendo y percibiendo un mejor servicio, que creo que fue el gran logro del primer año de aire, de operaciones de nuestra compañía, poder empezar a mostrar esa confianza, ese cambio en el servicio que hoy muy o gran parte de nuestros usuarios lo perciben y lo sienten.
Señor Toro, la dicotomía que unos inversionistas como ustedes hacen es: el servicio es malo porque la gente no paga. La gente no paga porque el servicio es malo. Obviamente ustedes luego, tras un año de haber avanzado en esto, el mejoramiento es notable. Pero siguen peleando contra el no pago y una cultura de conectarse ilegalmente que obviamente ninguna empresa aguanta. ¿Cómo han sorteado todo ese tema?
Nosotros hoy en día tenemos el círculo virtuoso. Nosotros llegamos a mejorar la calidad, a mejorar la atención, a hacer las obras de inversión para poder avanzar, esperando que nuestros clientes cambien el comportamiento respecto al hurto de energía y con respecto al pago. Nosotros queremos, estamos abriendo los brazos, estamos extendiendo la mano de nuestros clientes, generando confianza, mostrándoles el camino que hoy en día desde la compañía venimos trazando durante esos 5 primeros años de operación en el tema de inversión para transformar de forma definitiva esa calidad. No queremos repetir los dolores del pasado, no los vamos a repetir. ¿Cuántas empresas, cuántas industrias se quebraron en la zona por falta de la buena calidad de energía? ¿Cuántas industrias dejaron de llegar a la región que no permitieron generar empleo y desarrollo por falta de una buena energía? Hoy estamos empezando a dar ese cambio, hoy la gente lo está sintiendo, pero necesitamos el compromiso de todos nuestros clientes con respecto al hurto de energía. Mire, Luis Carlos, el hurto de energía lo pagan al final todos. ¿En qué lo pagan? En daño en la calidad y en un aumento del precio. Cuando alguien, un vecino, se conecta de forma ilegal a la red, está deteriorando la calidad de ese sector, de esa zona, y le está dañando la salida de energía, y le está haciendo encarecer el precio. Entonces venimos combatiendo el tema del hurto. Nosotros recibimos una operación con 35% de hurto de energía en la región, frente a un promedio nacional por debajo de 17%. Es una situación compleja y difícil, pero estamos trabajando, ya logramos parar ese crecimiento que venía sostenido durante los últimos años, y ahora está empezando a decrecer ese indicador, que necesitamos seguirlo combatiendo, necesitamos que todo el mundo nos apoye con eso. Y obviamente también avanzar, como usted bien lo dice, en la cultura del pago. Necesitamos avanzar con el tema de que la gente nos pague el servicio. Mire, nosotros expedimos el mes pasado 1.300.000 facturas y nos pagaron 624 mil. Obviamente entiendo que hay una ruptura durante muchos años con la prestación del servicio, pero estamos recuperando esa confianza para que la gente vuelva a creer en el servicio de energía eléctrica, de lo productivo, del confort, del bienestar y de todas las actividades productivas que se pueden hacer con la energía eléctrica. Necesitamos recuperar la confianza, ese es nuestro gran compromiso. Estamos muy contentos de los resultados de este primer año, pero necesitamos todavía, nos falta mucho, necesitamos seguir avanzando y el compromiso de todos nuestros usuarios.
Buenos días, los saluda Juan Lozano. El robo de energía, la colgada ilegal de energía, no es un fenómeno exclusivo del estrato 1 de barrios de invasión. Hay ciudades en la costa donde hay robos de energía en edificios muy elegantes. El fiscal ha venido diciendo que todo inmueble que se use para cometer un delito puede ser materia de extinción de dominio. Así como si en un inmueble empiezan a vender drogas, un inmueble que se use para el microtráfico de drogas, un inmueble donde se lleven secuestrados, un inmueble comprado con plata ilícita puede ser materia de extinción de dominio, un inmueble desde el cual se le robe la energía al resto de los ciudadanos y al sistema podría entrar también en esa categoría. ¿Han avanzado en algo en la fiscalía en el tema de extinción de dominio, sobre todo en el caso de estratos altos y gente pudiente que decide robar energía en vez de pagarla?
Juan, excelente pregunta y excelente análisis del tema. Sí, efectivamente hemos venido trabajando de la mano de la fiscalía y de las autoridades en general para poder, en este momento ya se llevan en esta operación más de 50 capturados por parte de las autoridades. Ya la gente ha venido empezando a denunciar, abrimos una línea 115 de denuncias y de la mano del apoyo de la fiscalía, de las autoridades, se han venido judicializando esos diferentes personas que han venido cometiendo ilícitos. Como usted bien lo plantea, eso no es un tema exclusivo de estratos 1 o 2. También encontramos una cantidad de fraudes muy importantes en estratos altos, en comercios y industrias. Ese tema se viene trabajando, venimos avanzando y esperamos que con la fiscalía y el apoyo que nos han venido brindando, poder seguir terminando de llevar el tema hasta donde usted lo plantea. Creo que esa es la forma que la gente debe entender. Yo estoy de acuerdo con que ese tipo de situaciones hay que obviamente a veces hay unos temas desde el punto de vista jurídico que complican la situación, pero tenemos el apoyo hoy en día de las autoridades, de la policía, de la fiscalía, en avanzar en esa judicialización y llevar inclusive hasta esas consecuencias que usted plantea, este delito que es la defraudación de fluidos. Robar energía es como robar cualquier otra cosa, entonces hay que penalizarlo y hay que judicializar las personas que insisten con eso.
Señor Toro, me llama la atención una cifra que usted nos acaba de dar esta mañana. Expidieron 1,000,000 y pico de facturas y les pagaron 600,000. Eso quiere decir que de cada 10 personas, 6 solamente les pagan. Quiere decir, a su vez, es interpretación mía, que la subida de las tarifas que ustedes hicieron, pues va a cargar esos 6 que pagan y esos otros 4 que no pagan.
No, el tema de la tarifa, recuerde que nosotros aplicamos un marco tarifario definido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Nuestro compromiso es aplicar la tarifa. El tema del aumento de tarifa no tiene nada que ver con el tema del no pago. Nosotros venimos trabajando en planes, en mejorar la cultura, en hacer planes para que la gente se normalice su cartera, normalice situaciones de muchos años con el anterior operador, con lo cual no tenían un diálogo claro, no tenían una abierta puerta para poder renegociar sus deudas. Entonces, en ese sentido, el tema de tarifa no tiene nada que ver con el tema del pago. El tema de tarifas era un tema que estaba definido desde mucho antes de la entrada a operación nuestra a la región y simplemente hoy estamos empezando a aplicar ese nuevo marco tarifario que fue definido en regulación desde el 2018 en la 015 y en la 010 del 2020. Entonces, nosotros simplemente estamos aplicando la tarifa y estamos trabajando fuertemente para ir mejorando la cobrabilidad en todos los sectores a través de muchas estrategias para lograr que nuestros clientes regularicen el servicio de energía.
Señor gerente, le pregunto a Santiago Ángel, ¿qué encontraron con la administración de Electricaribe? ¿Cuál ha sido el problema más serio de esa administración que han tenido ustedes que resolver?
No, nosotros recibimos una operación desde cero. Nosotros lo que recibimos fue lo más complejo y lo más difícil, Santiago, es el tema de la ruptura que había entre el operador y el servicio de energía eléctrica. Como lo planteó hace un momento, el tema de que no le prestaba un buen servicio y por eso no le paga, nosotros estamos rompiendo esa relación de confianza que estaba totalmente rota. Eso es lo más difícil que hoy en día estamos tratando de reconstruir. Hay que reconstruir, hay que darle confianza a nuestros clientes, hay que mostrarles el cambio que estamos haciendo hoy en día. Mire, hoy en día se lo puede preguntar a cualquier persona que viva aquí en los tres departamentos. Hoy se siente un despliegue operativo de la compañía impresionante. Por donde ven, ven vehículos de aire, ven grúas de aire trabajando, cambiando conductores, cambiando transformadores, mejorando y avanzando para poder la región, una región que crece a casi dos dígitos, necesita un buen servicio de energía. Esos problemas del pasado tenían la infraestructura a punto de colapsar. Yo soy un convencido que donde no se hubiera dado una solución empresarial para esta zona, básicamente esta región hubiera quedado a oscuras, porque el sistema que recibimos estaba a punto de colapsar. Eso es lo que venimos trabajando durante este primer año, para poder restablecer y reconstruir parte de ese hueco que había desde el punto de vista de inversiones, y lo más importante, construir lazos de confianza, que la gente entienda que debe, que no debe robar, que debe pagar el servicio, y nuestro compromiso es darle buena calidad y hacer las obras para poder seguir avanzando y mejorando.
Gerente, usted sabe que esto es prácticamente interactivo, uno dice algo inmediatamente empiezan a escribirle. No son pocos los mensajes que me llegan a esta hora y que dicen, le voy a leer este, por ejemplo. Gerente de aire, lo primero que tiene que hacer es reconocer que van terriblemente mal. El servicio está peor que antes y muchas veces más costoso. Lo escribe Megas 2000. ¿Qué le decimos, qué le dice usted a una persona como esta?
Mire, nosotros tenemos unos indicadores que son avalados internacionalmente y que la superintendencia, en un programa de gestión que firmamos con ellos, nos está verificando. Hoy lo que podemos ver es un avance impresionante desde el punto de vista calidad. Nosotros recibimos 265 circuitos de media tensión, en los cuales 214 han tenido avances positivos. Seguramente de pronto habrá algún sector donde todavía no hemos podido sentir, se ha sentido el impacto, pero estamos convencidos que con la transformación que está dando, hoy en día, mire, aquí antes lloviznaba y se iba el servicio de energía. Hoy, con los inviernos que han venido ocurriendo en las últimas semanas, el servicio se mantiene bastante estable. Hemos logrado mantener un servicio, lo que pasa es que la gente se le va olvidando y va siendo, obviamente, cada vez más exigente como debe ser. Pero nuestro compromiso es seguir avanzando. A esa persona le digo, dentro de poco espero que sienta esa presencia. Lo que no puede negar es que hay una presencia de la compañía que antes no existía. Lo que no se puede negar es que hay un diálogo diferente. Lo que no se puede negar es que hoy estamos poniendo la cara siempre a la comunidad, escuchando los problemas y buscando solución de la mano de ellos, de las autoridades. Es nuestra constante en presencia en cada una de las regiones, en cada uno de los sectores, mirando los problemas puntuales.
Pues muy importante que se esté trabajando para darle energía eléctrica a los departamentos de Atlántico, Guajira, gran parte del Magdalena. Un año ya lleva esta empresa ahí trabajando en una zona donde tradicionalmente el servicio eléctrico ha sido deficiente. Muchas gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, muy buenos días a todos, muchas gracias y un cordial abrazo.
Son las 8.